Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos al Informador de las 11 de la mañana. Más de 6 mil millones de pesos en drogas incautó la Policía de Investigaciones. Esto fue en la comuna de El Bosque, acá en la región metropolitana. Cristian Borkowski con la información.
Así es, la Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur de la PDI logró incautar 1.200.000 dosis de cannabis sativa que venía desde el vecino país nortino de Bolivia. Esta dosis alcanza la suma de 6 mil millones de pesos y llama la atención que llegaron en un camión tres cuartos que provenía del norte del país y la droga venía a granel, es decir, sin ningún cuidado ni alguna observación para que no fuese detectada. Pasó varios kilómetros desde el norte de nuestro país hasta la región metropolitana y fue en la comuna del Bosque donde finalmente este camión tres cuartos fue detectado en una falsa fachada de una empresa que funcionaba como purificadora de agua. Todas estas especies ya están siendo, por supuesto, vistas por los efectivos de la PDI. De hecho, nosotros estamos acá en la Brigada Microtráfico Cero de la Policía Civil. Y, por cierto, el Ministerio Público no descarta que haya más personas involucradas. Hasta el momento, un solo detenido. Bio Bio, la radio.
En el barrio Meix, hasta ahora, sigue el desalojo de toldos azules. Rodrigo Pino nos actualiza.
Sí, ya hasta ahora continúa el trabajo de retiro de los puestos informales ubicados en este sector de Barrio Meix, San Alfonso, con Sacía. Estamos en estos momentos, ustedes ven esta columna, este cerro prácticamente de escombros de los cerca de 1.500 locales que han sido ya destruidos, de estos locales informales, de un total de casi 5.000 que se habían instalado desde el año pasado hasta esta fecha en este Barrio Meix, en este plan de intervención, tercera etapa, la más grande de este plan de recuperación de este territorio. Terreno, lo que ha señalado que se ha generado esta instalación de 7 puertas de seguridad en el sector comprendido entre Bajoñán Guerrero, Alameda, Exposición y hasta Grajales. Hubo algún intento de resistencia de algunos locatarios donde incluso lanzaron fuegos artificiales, pero todo esto fue rápidamente controlado por carabineros. También hubo un diálogo con el alcalde por parte de locatarios de que insisten en instalarse en este lugar formalizándose, pero él ha señalado de que hay un proyecto que se tiene que estudiar, pero que por ahora no va a haber permisos precarios para nuevamente reinstalarse en este sector y se va a combatir el contrabando, dijo, y la presencia de comercio informal el alcalde en varios desbordes. Hasta ahora se mantiene la calma en este sector, mucha presencia policial y mucho control por personas que están intentando acercarse desde el sector para sacar algunas enseres, pero aquello no está siendo permitido por carabineros porque son personas externas a este perímetro de seguridad. Bio Bio, la radio.
En temas políticos, el presidente electo José Antonio Kast inició su agenda de actividades por Europa. Bárbara Paillal nos informa.
Y el presidente electo ya se encuentra en suelo europeo, en Bruselas, Bélgica, para dar inicio a esta nueva gira internacional. Luego de una escala en Madrid, España, arribó junto a Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha Vox, a quien calificó ante los medios de prensa como un gran amigo. El presidente electo señaló en particular que esta gira busca fortalecer relaciones internacionales antes de asumir la presidencia, participando, por ejemplo, hoy en el Political Network of Values, organización que promueve la libertad de expresión, la libertad de culto y el derecho de los padres a ser los principales educadores de sus hijos. Destacó así la cooperación internacional frente a problemas comunes como la inmigración irregular, la inseguridad y el crimen organizado transnacional. Además, valoró el rol del Parlamento Europeo y de grupos políticos afines en el ámbito del comercio y también de las relaciones internacionales. A esta hora, de hecho, se reúne en el Parlamento Europeo con miembros del grupo de los conservadores y reformistas. Acá, mientras tanto, en Chile, la oficina del presidente electo siguen las reuniones. Arribó el futuro ministro de las Express, José García Ruminot, habló ante los medios de comunicación señalando que su bilateral con la actual jefa de las Express, Macarena Lobos, no será hasta que se nombren los subsecretarios, aunque dijo que eso ya está bastante bien definido, bien encaminado, solo faltando la confirmación final del presidente electo. También respondió a preguntas por los nuevos amarres, esta nueva polémica detectada en la subsecretaría de las Fuerzas Armadas, señalando que él también conoce de casos en muchos otros lugares, en la Araucanía, por ejemplo, por lo que va a haber que llegar a revisar todo eso. Palabras entonces de José García Ruminot acá en la oficina del presidente electo. Bio Bio, la radio.
Y hasta ahora hay una reunión entre el ministro de Vivienda y el próximo ministro de Vivienda. Gabriela Piña nos cuenta.
Sí, a esta hora en el edificio del Ministerio de Vivienda se está llevando a cabo esta reunión bilateral entre el actual titular de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y el futuro ministro de esta cartera, Iván Poduje. Una reunión que sabemos se da en medio de diferentes cuestionamientos que han surgido desde el gobierno de José Antonio Kast hacia la actual administración del presidente Gabriel Boric en torno a cifras, por ejemplo, de la reconstrucción en Viña del Mar y también cómo se ha llevado a cabo la emergencia y cómo se ha abordado la emergencia que atraviesa el sur de nuestro país. Se espera que tras este encuentro exista algún tipo de declaración por parte del ministro de Vivienda, Carlos Montes, no así del futuro titular de Vivienda, Iván Poduje. Todavía no está claro si él va a emitir algún tipo de declaración, pero se espera, por supuesto, que ambas autoridades y futura autoridad también se pueda referir a este primer encuentro, primer acercamiento entre ambos en el marco, ya sabemos, de todas estas críticas que han surgido por la labor de esta cartera, en particular en el gobierno de Gabriel Boric. Bio Bio, la radio.
Son las 11 de la mañana con 6 minutos. El cielo de Santiago está cubierto. Alcanzamos 18 grados. Hay un 80% de humedad. Gracias por informarse con nosotros y sigan con Expreso Bio Bio.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. En Enel creamos un sitio donde podrás encontrar información práctica y necesaria de tu día a día para mejorar la calidad de vida de todos. Un espacio donde podrás encontrar todo en un solo lugar. Gestiona tus trámites online, tips de ahorro de energía. Conoce nuestros canales de contacto. Descubre más en todalaenergia.cl. El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye es olor a Chile. Ah, es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Neumáticos, alineación, palmerita, cuchuflí, barquillo, gift card, parlante, Smart TV, neumáticos y premios garantizados.
En verano lo mejor no es solo disfrutar, es ganar sin perder nunca. Compra 4 neumáticos Michelin, Bridgestone, Pirelli o Firestone. Gira la rueda en León y gana increíbles premios. Gift cards de 100 mil pesos, parlantes, Smart TVs y otras sorpresas al instante. Porque acá no hay mala suerte, acá siempre ganas. Conoce más en león.cl.
3, 2, 1. Los cascos y las ruedas vuelven para mezclarse con los colores de Valparaíso.
Prepárate para Valparaíso, cerro abajo.
El descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al rey del downhill urbano más extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas. Entrada liberada.
Radio Bio Bio, la radio oficial de Valparaíso, cerro abajo.
Teatro Caupolicán presenta Diego el Cigala, flamenco y son, un gran show con la magia del flamenco y sus grandes éxitos. Diego el Cigala, sábado 11 de abril, 21 horas, entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zinc alum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca, Miraflores, 8740, fono 226-2741-10.
¿Estás buscando dónde hospedarte en Santiago? En Time Hotel and Apartments contamos con un hotel boutique y alternativas de departamentos completamente equipados con accesos a todos los servicios hoteleros que necesites durante tu estadía. Ubicados en pleno barrio El Golf, en la comuna de Las Condes y a menos de 10 minutos caminando de lugares como el Costanera, el Mut o Metro El Golf. Descubre tu hospedaje ideal para tu próxima visita a la capital en time.cl.
Estás en compañía de BioBio, la radio y Surlat Protein Whey. Yo me expreso en el expreso.
Buenos días, Radio BioBio, por acá Fernando. El acceso de la autopista central en dirección al centro de Agustina está cerrado por un vehículo que quedó en pana en la salida misma. Así que se está desviando el tráfico o la gente que subía por Agustina está subiendo por Tesca.
Muy bien, seguimos escuchando audios. Ahí estábamos reportando un problema vehicular.
Corte en el tránsito.
Ahora sí, yo me expreso en el expreso.
Yo lo primero que haría serían auditorías para ver cuánta plata se han robado. Y lo segundo, por supuesto, migración, vigilancia en la frontera y seguridad. Buenos días.
Buenos días, mío. Me gustaría que la primera medida del próximo gobierno es cierre de las fronteras de inmediato, evaluación de todos los migrantes ilegales y expulsión de los delincuentes fuera del país. Saludos, Nancy.
Hola, buenos días, Radio Bio. Desde aquí de Rancagua le llama Andrea. Con respecto a su consulta, considero que sería bueno ocuparse al más breve plazo con respecto a los migrantes. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque la verdad es que hay una cantidad enorme de migrantes que están en forma irregular y que ya están incomodando ya a la ciudadanía. Eso.
Participe con nosotros, nos encanta escucharlos. Es Yo me expreso en el expreso y la pregunta del día de hoy es ¿cuál le gustaría a usted que fuese la primera medida del próximo gobierno de José Antonio Kast? Puede tomar cualquier temática, que escuchábamos hartos audios relativos a temas de seguridad, por ejemplo. Pero también si a usted le parece que debería haber algo como una auditoría que nos llegaba mucho por acá, temas relativos a economía, educación, vivienda, alguna situación, por ejemplo, en regiones, soluciones de agua potable rural. Bueno, hay muchísimas cosas que usted podría escoger, ¿no? Y que esperamos escuchar en los audios que nos envíen a través de nuestro WhatsApp, el +569 920 7888.
11:12, nuevo año, nuevo descanso, Celta 90 años, creando sueños. Además les cuento de inmediato, que usted lo sabe, pues en cada casa está Popeye, con sus clásicos jabones y detergentes lleva más de 76 años cuidando la piel de toda la familia. Popeye es el olorcito de Chile. Y este es un buen recuerdo para ustedes, ¿eh? Los cascos y las ruedas vuelven a tomarse los colores, bien digo, de Valparaíso. Prepárate para Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. El domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bioído, radio oficial de Valparaíso Cerro Abajo, bien digo. Y Mazda CX-90 eleva cada viaje sub para hasta 8 pasajeros, motor 3.3 híbrido de 340 HP y seguridad iActivenSense, inspiración a otro nivel.
Ayer se realizó una de las audiencias de formalización en el marco del caso Procultura y mucha gente quedó un poco sorprendida porque la audiencia no se pudo visualizar, la audiencia no fue pública.
Desde el fin de semana que no se podía ingresar.
Tal cual, siendo que hay otras audiencias que sí tienen esa posibilidad para poder ingresar y es porque el criterio queda básicamente a orden del juez.
Claro, digamos que la idea de la reforma procesal penal instaurada por allá por comienzos de siglo, digamos, en nuestro país, era mostrar los juicios, darle transparencia al sistema para que la gente pudiera enterarse de lo que pasaba, salvo excepciones, digamos.
Casos relativos a abusos de menores.
Violencia sexual, sí. Abuso de menor, claro, ahí se protege a la víctima, básicamente. Pero los delitos de alta connotación pública, los juicios de alta connotación pública, uno entiende que tienen que ser transmitidos para que la gente pueda saber qué pasó.
Y también por un tema, como tú decías, Pancho, que tiene que ver con la transparencia, claro. Que son temas que involucran a personas que fueron autoridades en muchos casos, eso lo hemos visto. Bueno, O sea, el caso de expresidentes, de esa ministros de la Corte Suprema, hemos visto también exalcaldes como el Cati Barriga, o sea, muchas autoridades que utilizaron cargos importantes de representación popular, y en el caso, por ejemplo, de Procultura, una fundación que tuvo vínculos que podrían ser ilícitos con muchísimas autoridades. O sea, se imputan delitos importantes con autoridades en ejercicio, gobiernos regionales, incluso con otro tipo de autoridades. Bueno, y uno se pregunta, ¿qué pasa con estas audiencias? ¿Cuál es el criterio que un juez puede tomar para que una audiencia sea pública o privada, según se determine? Y es por eso, para conversar sobre el tema mucho más técnico y poder comprender también un poco de estas determinaciones, estamos en contacto con Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia y actual académico, profesor de Derecho en la Universidad Católica. Francisco, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buen día,
Francisco. Es muy interesante y muy importante el tema de que estamos hablando, porque no hay ni una excusa en general para que los juicios no sean públicos, sobre todo los juicios penales. Para que puedan participar, por supuesto, las partes, sus abogados, pero además que puedan ser conocidos por la comunidad. Hay pocas cosas que sean de mayor relevancia y mayor interés público que la administración de justicia. No son solamente los delitos, sino cómo operan los tribunales, con qué criterio, cómo funcionan. Y en este caso, que hayan criterios dispares en unos u otros casos, que algunos casos de corrupción sean transmitidos y televisados y otros no, por supuesto que no es lo más óptimo. Ahora, para ser correctos y precisos, yo creo que aquí tenemos que distinguir varias cosas. Cuando el día sábado comenzó esta audiencia, uno veía a todos los periodistas que habían ido a cubrir afuera, sentados en las bancas, no dejaron entrar a nadie. O sea, era un juicio a puerta cerrada, como en la Edad Media, como los juicios de las brujas de la Inquisición, algo completamente premoderno, arcaico, inconstitucional. Aquí hay muchas garantías constitucionales que estaban siendo violadas, además en uno de los casos más bullados, donde está metido personas muy cercanas al presidente de la República, eventualmente el presidente de la no estoy diciendo necesariamente como actor, pero es una persona que tenía vínculos con el presidente Boric, con el gobernador de Santiago. Era un caso que merecía máxima publicidad. Pero para ser preciso, el primer día partió con una situación impresentable, fuera de todo estándar, contrario a todas las normas, todos los derechos constitucionales, etc. Pero después se permitió el acceso a la prensa y lo que se dejó de hacer era grabar y filmar por el canal del Poder Judicial, etc. Es decir, si bien no hubo una transmisión minuto a minuto, como pasa en muchos casos, tampoco fue un juicio a puertas cerradas. Y lo más importante en el sistema penal es evitar los juicios a puertas cerradas, donde puede pasar cualquier cosa y nadie se entera.
Claro,
al estar aquí, había muchos periodistas, entonces se hacían algún chanchullo, algún exceso, algún abuso, alguna situación inadecuada, mucha gente se iba a enterar, iba a llegar a la opinión pública y nosotros como ciudadanos podíamos reaccionar. Incluso algún periodista podía estar con una grabadora, con el teléfono grabando. Lo que falta en este momento es un pecado, pero un pecado venial, y es que el Poder Judicial transmita este juicio de la misma forma como transmite otros juicios por la página o por el canal del Poder Judicial.
Francisco,
no es un juicio a puertas cerradas hoy día.
Eso no debería estar normado, que no dependa del criterio del juez. Mira, tú hablabas recién de lo que pasa a puertas cerradas. En la NFP, un periodista que fue presidente de la NFP, Harold May Nichols, decidió que los consejos de presidente no podían tener acceso a los periodistas. Todos vemos la corruptela que hay en el fútbol hoy día. ¿Se puede prestar para eso también el tema de los tribunales?
Claro. A ver, eso mismo que pasa en el fútbol, pasa en los consejos municipales y pasa en muchas otras cosas. Pero donde primero hubo claridad, mira, que los juicios tenían que ser públicos, quedó claro antes de la Revolución Francesa, mucho antes de las normas de transparencia. Sí. Lo primero que se ha dicho son los juicios, si no son públicos, van a pasar cosas raras. ¿Pero qué significa público? Significa que sean con público, no necesariamente, o sea, a ver,
perfecto,
un tribunal no está obligado a tener un canal de televisión propio. El Poder Judicial no está obligado a tener un sistema de cámaras que le transmita por web a todas partes. El Poder Judicial tiene que aplicar justicia de forma correcta y permitir que mucha gente tenga acceso a eso. En general, eso se logra por vía de los medios de comunicación. Esto de tener un canal propio o tener cámara es una cosa adicional, que es positiva.
Sí.
Y que estando no la debieran poder ser algunos y otros no. Ahora, para ser honesto también, en todas partes del mundo esto es un problema. Y es muy difícil decir cuánto sí, cuánto no. ¿Qué pasa si hay asientos para 50 periodistas y llegan 100? ¿Qué pasa si es que hay reporteros gráficos con estas cámaras que suenan? Hoy día ya son menos molestosas las cámaras. ¿Pero qué pasa si un testigo, por ejemplo, se siente inhibido? Porque a todos nos cuesta hablar un poquito más con frente a una cámara. ¿Qué pasa si hay un juez que sea muy tímido o que esté todo el país en un estado de tensión por un caso muy delicado? O claro, nosotros decimos casos de abuso sexual. Es obvio que un caso donde se van a mostrar imágenes que son muy escabrosas, que van a afectar de nuevo a la víctima, lo que se llama revictimización por la historia que se va a contar, está bien, lo dejamos a puerta cerrada. Pero a veces es muy difícil poner el límite cuando hay menores de edad, pero ¿qué tipo de casos? ¿Un divorcio y una violación? Sí, ¿quieres volver a esto?
Más allá del límite, que es enorme. Tú dices, si llegan 100 y hay puesto para 50, sí, se sortea. Eso es norma, digamos. Claro. Un juicio de alta connotación pública se transmite en todo o se transmite en algunos, pero tiene que estar normado. ¿Sí? Ese es el tema.
Yo creo que para en un país, sobre todo como Chile, donde hay tanto abuso, para evitar suspicacia es mejor que haya una regla y que se aplique con la lógica de ley pareja no es dura. Porque incluso en el ejemplo que tú ponías, vamos a ese ejemplo que es bien interesante, ya, que se sortee, pares en pares, lo que sea. Pero a veces sería mejor que se permitiese entrar a los medios, por ejemplo, que tienen más cobertura, que alcanzan a una mayor cantidad de ciudadanos, porque así se va a lograr el objetivo de que el juicio sea público, que la ciudadanía controle. Bueno, hay distintos criterios. Siempre, eso sí, va a estar, a ver, se puede reducir mucho la arbitrariedad, pero siempre va a haber un segundo, un minuto, en que el juez va a decir el caso es de alto impacto, alta connotación, tiene sensibilidad. De todas maneras, regulemos porque vamos a reducir el margen de discrecionalidad a mucho menos. Son temas que hace 50 años no existían y quizá hace 15 tampoco, si ni siquiera existían, claro, estas páginas web.
Entonces, y creo que...
Mira, lo positivo es que ahora se levanta el tema porque no, lo que no puede ser es que algunos sí, unos no, porque parece muy sospechoso. Ahora, tampoco le pongamos tanto color en este caso, o sea, está bien, hay que regular, pero no es que este caso, que es un polémico, vaya a ser a puerta cerrada, no, y que vayan a esconder cosas para que la ciudadanía no sepa, porque cualquier cosa que pase en ese juicio se va a saber, porque hay gente dentro, hay periodistas con cámaras. Nada obsta a que haya alguien filmando con su propio teléfono. Entonces, no sería más sabroso en febrero armar el cahuín de que están haciendo un juicio a puerta cerrada, que nadie se entere, que van a cocinar todos entre ellos, que se van a poner de acuerdo, que van a dejar a todos libres. No, es un juicio común y corriente donde no se está transmitiendo por el streaming propio que tiene el Poder Judicial. Malo, ojalá que se transmitiera igual que todo, pero no un juicio a puerta cerrada donde puede pasar cualquier cosa.
Claro, no.
Quiero dejar claro.
Ahí en este caso, en el caso de Procultura o de cualquier otro... cualquier otra audiencia que se esté realizando en el Centro de Justicia, para quienes nos están escuchando, hay muchos reporteros, periodistas que trabajan directamente en tribunales, pero también hay muchos medios, por supuesto, e incluso ciudadanos, que en casos de alta connotación pública, estudiantes de derecho, muchísima gente que puede, de hecho, visualizar las distintas audiencias a través de los canales del Poder Judicial. Pero yo me pregunto, Francisco, por ejemplo, en el caso de esto, alta connotación pública, ¿qué pasa con los periodistas o reporteros de regiones, no? Que muchas veces también tienen que realizar sus reporteos o sus notas a través de el canal del Poder Judicial, y en estos casos, cuando no es a puerta cerrada, pero no es transmitido, la información no llega de manera equitativa o de manera, equitativa. Entonces, ahí también se genera una problemática. Si bien no existe en este caso algo de puerta cerrada, sí está esta desigualdad de condiciones, porque hay gente que va a tener acceso a la audiencia y otras personas que no, y creo que es muy positivo que el canal del Poder Judicial se estandarice lo máximo posible, porque así incluso personas como nosotros, que quizás no tuvimos una formación en derecho, pero sabemos una pincelada por lo propio de la contingencia de nuestro trabajo, podemos aprender mucho más también y ver in situ lo que está pasando. O sea, creo que también hay un tema de transparencia que es clave.
Sí, El punto que tú tocas es sumamente importante porque tiene que ver con la calidad de la democracia, con el buen funcionamiento de los órganos públicos, porque el hecho que un juicio sea público permite que mucha gente lo controle, y mientras más gente esté controlando, mientras la opinión pública pueda reaccionar en forma más rápida o más indignada, si es que exigiendo a las autoridades un cambio, las cosas se enderezan más rápido. Piensa tú que en este mismo caso, el día sábado, cuando partió la audiencia, era a puerta cerrada. Bastó un poquito de presión justa, por vía de la opinión pública, diciendo todos nosotros, esto está mal, esto es incorrecto, para que al día siguiente se corrigiera, por lo menos parcialmente. Pero tú estás tocando un tema súper importante, que es el de la igualdad del acceso. O sea, si creemos que los países, las sociedades funcionan mejor cuando la gente está bien informada, si suponemos que la democracia requiere información y por lo tanto control de la gente, si creemos que todo el mundo tiene derecho a la información, a informar, a ejercer su libertad de expresión, bueno, está muy bien. El Estado, y el Poder Judicial es parte del Estado, tiene la obligación de facilitar un acceso equitativo y además masivo. Tiene la obligación de facilitar el acceso de todos y cada uno de los chilenos y chilenas y las personas que estén en Chile a esa información, y no generar privilegios o situaciones de desigualdad frente a algunas personas que algunos medios o algunos periodistas y frente a otros. Para eso existen esos canales. Te voy a decir otra cosa además que no es menor. En un juicio a ti te pueden enfocar de una manera, te pueden enfocar de otra, pueden poner la cámara muy cerca al testigo, el testigo dice que eso le está molestando o con un ángulo que no le favorece, justo el segundo en que puso una cara extraña que aparece, o con un contraste que lo aparece parecer más malo de lo que es. Entonces, si uno quiere una cierta objetividad donde se dé la típica imagen que conocemos, que es desde un cierto ángulo, para todos igual, para todos con la camisita amarilla que tanto les molesta, o aunque sea esposado, un tratamiento equitativo a todos los casos, tiene que haber, en vez de 50 camarógrafos, 50 cámaras, cada uno filmando lo que se le dé la gana y con la intención que quiera, una transmisión oficial, única, neutral, y a la cual tengan acceso desde Arica a Punta Arena, desde la cordillera al mar, todos los que quieran conocer o informar de ese caso, y que no tengan que además tomarse un avión a Santiago. Entonces es muy importante que exista este medio para no generar esas desigualdades entre medios o entre ciudadanos que tienen más o menos acceso a lo que está pasando, o además la información tiene que ser oportuna. Entonces es muy importante que funcione. Lo que quiero distinguir es que el juicio el sábado a puerta cerrada era un pecado mortal, antidemocrático, gravísimo, sin ningún fundamento. Esto que está pasando ahora es un pecado, pero es venial. Dicen que hay problemas técnicos, muy mal, pero no es algo que justifique la anulación del juicio, digamos.
Claro, no, claro. Esto es
material. Si todo se hacía a puerta cerrada, era para anular el juicio y probablemente pedir la cabeza de alguna persona que estaba ahí. Pero ahora, sí, bueno, está mal la situación, debería solucionarse a la brevedad porque por todas las razones que hemos hablado.
Francisco, ¿en materia de reglamento, materia de cambio de ley, este tipo de cosas?
Mira, debería ser, a ver, hay detalles y detalles. Que los juicios sean de acceso a público es materia de tratados internacionales y está en la Constitución también. Sí. ¿De qué forma se resuelven algunos problemas, como el que tú señalabas? ¿Qué pasa si llegan más personas de las que caben? ¿Si hacemos sorteo o no? Eso podría estar en una ley, y si no está en una ley, también podría estar en reglamento. Que el Poder Judicial transmita por la página web, por un canal de televisión abierta, en alianza con un medio de comunicación, o como sea, ya son cosas que pueden ser de reglamento. Mira, aquí yo creo que todos sabemos, incluso los que han faltado en este momento, los que están siendo cuestionados, que la justicia tiene que ser pública y al mismo tiempo tiene que ser hecha sin molestar a la administración de justicia.
Claro.
Todos sabemos que sea un juicio muy bullado y la gente se pone a alegar y a gritar y a tirar cosas y a decir garabato, el juez va a tener que decir, saben que si no se quedan callados, no puede tener que desalojar la sala, y hay que estar de acuerdo con eso. Y todos sabemos que si se van a mostrar imágenes muy escabrosas que afecten a menores, también vamos a tener que decir. ¿Se acuerdan ustedes en el caso Monsalve? El juez preguntó si querían que se hiciera a puertas cerradas o no, y la propia abogado de la víctima, o sea, la abogado Santibáñez, María Elena Santibáñez, profesora Santibáñez, dijo, no, yo quiero que se haga público, pero hay situaciones. A lo que yo me refería al principio es que esas situaciones, por ejemplo, caso Monsalve, audiencia formalización, con cámaras o sin cámaras, es un asunto que siempre va a ser discutible y es difícil que quede regulado y solucionado a priori.
Tenemos,
lo principal de todo es que la justicia funcione bien, que sea rápida. Ayuda mucho a eso que sea pública. La principal tarea de los jueces es conocer la ley, ser imparciales y aplicar justicia de forma correcta y rápida. Y lo de la publicidad, obviamente que ayuda, pero sí, lo de la publicidad y si lo transmitimos por streaming o si solamente dejamos entrar a los periodistas, es algo que nos empezamos a preocupar una vez que ya tenemos el piso mínimo, claro, solucionado. No quiero llamarlo un lujo, pero no nos olvidemos que la actividad principal de los tribunales no es lograr transmitir.
No,
es
claro,
administrar justicia, es administrar justicia correctamente.
El plus de la transparencia.
Pero es muy importante para que haya confianza.
Sí.
Porque con todo lo que ha pasado en Chile, si hacen un juicio a puerta cerrada o con difícil acceso o que solamente 3 o 4 personas pudieron ver, yo voy a decir algo raro acá. Sí. Con todo lo que ha pasado en Chile, parte de la pega de los tribunales es lograr que la ciudadanía confíe en que ellos aplican la ley sin consideración a la persona que está siendo juzgada. Y para eso ayuda mucho, es demasiado importante, es fundamental, te diría yo, que sea público, transparente y con un tratamiento equitativo para todos.
Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia, académico de Derecho de la Universidad Católica, un placer que hayas estado con nosotros en el Expreso Bio Bio, que tengas buen día.
Que estés bien. Muchas gracias, muy importante este tema, así que gracias por dejar tratar un poquito.
Que estés bien, Francisco.
11 de la mañana con 32 minutos. Si te gustan los jabones hipoalergénicos, entonces elige Giselle líquido. Para todos los gustos hay un Giselle, el jabón que cuida la piel de toda la familia. Búscalo. En Enel han creado un espacio con información práctica para tu día a día, todo en un solo lugar. Descúbrelo en todalaenergia.cl.
Y hay más audios, Pancho. ¿Te parece si los pasamos a escuchar?
Hola, buenos días. Carlos Zambrano desde Arica. Creo que la primera medida que debe optar el próximo gobierno es la expulsión de todos los extranjeros caribeños que llegaron solo a destruir este pacífico país. País otrora tranquilo, pacífico, sobrio y que contaba con un alto nivel de seguridad. Llegó esta inmigración caribeña y este país se descompuso en todo sentido, principalmente la seguridad. Gracias.
Mira, si tenemos seguridad, lo demás todo añadidura. Lo primero, seguridad. Eso también tiene que ver con la estadio. Partiendo, pero la familia está presa en su casa.
Yo me expreso en el Expreso.
Día a día, hacemos historia.
El 3 de febrero de 1820, Lord Cochrane inició la toma de Corral y Valdivia. Y esto porque Valdivia era, en 1820, el penúltimo enclave del rey de España en lo que había sido la Capitanía General de Chile. El otro era la isla de Chiloé. Valdivia estaba muy defendida por un avanzado sistema de fuertes con un total de 128 cañones. El total de tropas españolas en el lugar era de 1.606 hombres. Cuenta Claudio Gay, la bahía era inexpugnable y era defendida por una línea de fortificaciones. Al norte estaba la de Niebla, que defendía la entrada, siguiendo la del Piojo, que con el fuerte de Mancera amenazaba con sus cañones a cualquier buque que se atreviera a penetrar en el río. Al sur, las fortificaciones eran aún en mayor número y estaban mejor acondicionadas. Estaba la Aguada del Inglés, San Carlos, Amargos y Choro Camayo. Y por último, agrega Gay, se llegaba al fuerte de Corral, grande e imponente, que dominaba el sector mismo que servía de puerto a los buques. El terreno, sigue hablando Gay, era muy accidentado, rodeado de numerosos precipicios, con sendas excesivamente ásperas, tortuosas, estrechas, abiertas en las rocas y lleno de bosques vírgenes que cubren desde las alturas hasta la orilla del mar. Así era, de esos bosques no queda lamentablemente nada. ¿Qué ocurrió? El 3 de febrero de ese 1820, los dos transportes, que eran la goleta Montezuma y el bergantín Intrépido, llevando a bordo una gran parte de las tropas de 250 hombres, se aproximaron al fuerte del Inglés, desde donde dispararon sobre el Intrépido, derribando 7 hombres, 2 de los cuales cayeron muertos. Esto abrevió toda explicación, y Lord Cochrane mandó inmediatamente el desembarco. A las 6 de la tarde, en solo 2 botes y un lanchón con 44 soldados, las tropas patriotas, al mando del mayor Guillermo Miller, desembarcaron e iniciaron una intensa lucha a bayoneta calada con la guardia que custodiaba la playa. Pese a la superioridad numérica española, los patriotas, o sea los chilenos, lograron hacerlos huir, dejando la playa a merced de un segundo desembarco de hombres que se produjo pocos minutos después. Así, Lord Cochrane logró poner 300 hombres en la playa. Se inició entonces el asalto sobre los fuertes de la ribera sur. Primero, el más difícil, el Aguada del Inglés. Luego de un combate que se inició a las 8 de la noche, las tropas chilenas lograron tomarse. Antes de las 10 y media de la noche, los patriotas habían hecho lo mismo con todos los fuertes del lado sur. San Carlos, El Barro, Chorocamayo y Amargos habían caído en poder de los chilenos mientras los españoles subían por los espesos bosques o incluso en bote hacia Valdivia. Finalmente, a la 1 de la mañana del 4 de febrero de 1820, el mayor Jorge Boucheff ordenó atacar el Castillo de Corral, el centro de las operaciones españolas. Después de un combate muy violento, los chilenos también lograron tomar el lugar. El 4 de febrero entonces, se logró la rendición de los fuertes de la Ribera Norte, los fuertes de Niebla, Carbonero y Piojo, más el fuerte de la isla de Mancera. Y ya, el día 6, las fuerzas al mando de Lord Cochrane ocuparon la ciudad de Valdivia. Ocupación que se inició, sí, con la toma de Corral y Valdivia el 3 de febrero de 1820.
Bio Bio, la radio con memoria. Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil, piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Mazda CX-90 lleva la inspiración a otro nivel. Un SUV con capacidad para hasta 8 pasajeros, pensado para viajar con espacio y confort. Motor 3.3 híbrido y 340 HP de potencia, que ofrece una conducción suave y segura. Diseño y cuidado en cada detalle, junto a las tecnologías de seguridad iActivSense. Mazda CX-90, inspiración a otro nivel. Descúbrelo en Mazda.cl.
Yo elijo jabón Giselle líquido porque es hipoalergénico.
Permiso, yo me llevo este porque es biodegradable y libre de testeo animal.
A mí me gusta la barra de jabón Giselle por su calidad.
Yo prefiero este porque me encanta su olor.
Para todos los gustos hay un Giselle. Cámbiate a Giselle, el jabón que cuida la piel de toda la familia. Búscalo.
Además que francés, po. Giselle.
Nada que ver. Giselle es chileno. Y si es chileno, es bueno.
En esta emergencia estamos contigo. Banco Estado cuenta con medidas de apoyo para nuestros clientes, persona, micro, pequeñas y medianas empresas en las zonas de Ñuble y Biobío. Si tienes seguro de incendio y fuiste afectado por la emergencia, haz tu denuncia en www.bancoestado.cl. Juntos reconstruimos la esperanza. Banco Estado.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hello, Tejanos. Texas Roof llegó a 5 La Florida. Conoce el verdadero sabor americano con las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bella Vista, Parque Rocco y ahora en 5 La Florida.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides Es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos. No realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Bio Bio, la radio.
El panorama del verano se vive en Sencomalls. Disfruta el verano non-stop y vive lo mejor de los sunsets, la gastronomía, música en vivo, concursos y mucho más. Ven y sorpréndete con los panoramas que te esperan en tu Sencomalls más cercano. Activa tu modo vacaciones, tu modo verano non-stop. Sencomalls.
Estás en compañía de Bio Bio, la radio. Y Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es chileno.
Yo me expreso en el expreso.
La primera medida creo que sería ya que se acabe los abusos en los hospitales, los consultorios, las listas de espera. Y yo hace un año que estoy esperando que me llamen para hacerme unos exámenes y todavía no lo hacen. Eso yo creo que sería lo principal, y también la delincuencia que ya no sobrepasó. Que tengan buen día, gracias.
La primera medida que tiene que tomar el gobierno es Colchane. Por Colchane entra la droga, por Colchane entran las armas, por Colchane entra la gran mayoría de la delincuencia, por Colchane y sus alrededores entran las organizaciones. Colchane todavía sigue votado. Colchane, ojo.
Hola, buenas, soy Fernando de Concepción, y una de las primeras medidas que debería tomar el gobierno es que todos los funcionarios públicos asistan a trabajar de una buena vez, que trabajen con convicción y con el derecho de ayudar a la gente que lo merece, porque no es posible que mueran en los hospitales, no es posible que un trámite en el registro civil sea eterno. Muchas gracias, saludos.
Ahí escuchábamos entonces a nuestros auditores que nos estaban respondiendo a la pregunta del día de hoy. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy para quienes se vienen sumando a la sintonía de Expreso Bio Bio? Es la siguiente: ¿qué le gustaría a usted, o cuál le gustaría a usted que fuese la primera medida que adopte la próxima administración el próximo 11 de marzo? La primera medida puede ser en cualquier tema. Hemos escuchado temas relativos a migración, también a educación, sobre todo temas de seguridad y migración. Son como los principales temas, ¿no?, que básicamente están sobre la mesa, que la gente está dándolos a conocer. Mándenos sus audios al más 569-9200-7888. Ese es nuestro número de WhatsApp. Nos encanta poder escucharlos.
Exactamente. Mándenos su mensaje de audio. Y siendo las 11:42, le pregunto, cansado de perder tiempo con contabilidad, finanzas o impuestos. Bueno, automatiza tu operación renta con Came Taxes de Sigo Came, el único que genera tus declaraciones juradas. Sigo Came te da más tiempo. Toda la información, ¿dónde la tienes? Usted ya lo sabe. En came.cl. Seguimos aquí con algunos consejitos, ¿le parece?
Sí.
Porque en el Dr. Simi, en la farmacia del Dr. Simi, con tu crédito de salud de Caja Los Andes, puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en farmacias del Dr. Simi ponen tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera responsable. Y ya lo sabe usted, en cada casa está Popeye. Ya son 4 generaciones que eligen sus clásicos jabones y detergentes porque cuidan la piel de toda la familia. Popeye, el olorcito de Chile.
Para quienes han transitado por el centro de Santiago, Estación Central, probablemente hayan visto que hoy hay más movimiento que en los días comunes y corrientes. ¿Por qué? Porque carabineros junto a personal de la Seguridad Municipal de Santiago se desplegaron en el barrio Meix para dar comienzo al tercer operativo que tiene relación con la recuperación del sector y combatir el comercio ilegal. Es la tercera y cuarta etapa de este plan que ya se ha venido adoptando, que hemos estado informando y que va a conllevar, por lo menos en esta fase, instalar nuevas rejas contra el comercio ambulante. Han pasado muchísimas cosas en el barrio Meix durante esta mañana y es por eso que estamos en contacto en el Expreso con Adolfo Numi, presidente y vocero de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meix. Adolfo, muy buenos días.
Buen día.
Muy buenos días, María José y Francisco.
Adolfo, cuéntenos, coméntenos qué es lo que está sucediendo durante esta jornada, en qué consiste este plan, y como hemos visto en las etapas anteriores, se habían generado algún tipo de riña, ¿no?, entre parte de los comerciantes que están en el comercio ilegal o ambulante con los locatarios del barrio Meix. ¿Qué ha pasado en esta jornada? ¿Se ha dado de manera tranquila o también con algunos desórdenes?
A ver, lo que ha ocurrido hoy es una jornada histórica, porque la intervención que se está haciendo son las etapas 3 y 4, que comprende una zona de liberación cuatro veces superior a la que teníamos ya en las intervenciones 1 y 2.
Okay.
Hoy día se instalan 8 rejas que van a permitir tener un espacio liberado de entre la Alameda y Gorbea, Exposición y Bascuñán, lo que se llama la Supermanzana, y que va a ser un lugar que permite el comercio tranquilo. Y seguro, invitamos a la gente a ir. Mantuvimos una conversación con los comerciantes callejeros que no están vinculados a actividades ilícitas duras, uh-huh, para tratar de convencerlos que se retiraran pacíficamente. Vamos a construir un plan de formalización. Varios sindicatos se acoplaron a la idea de yo me formalizo. Es una instancia que queremos que sea exitosa porque permitiría solucionar el problema que tienen ellos. Eso generó que varias calles estuvieran desocupadas hoy, pero en otras calles como Grajales, algunas partes de Sacié, Conferencia, y al final de San Alfonso hay grupos que se oponen y se han generado algún tipo de tensión. Y además, en la zona aledaña ha registrado un movimiento de comerciantes que de esta zona, Adolfo, que se han desplazado a ella.
Adolfo, tenemos que interrumpirte un minuto.
Exactamente, nos vamos con Gabriela Piña con información del momento.
Sí, habla hasta ahora el futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, tras esta reunión bilateral que sostuvo con el actual titular de la cartera, Carlos Montes. Pasemos a escuchar sus palabras.
Que el ministerio considera que de las 4.600 hay solo un porcentaje cercano a las 3.000 que son hábiles. Y donde sí tenemos una diferencia con el ministro es que nosotros consideramos que en la reconstrucción no hay familias inhábiles, que son todas hábiles y todas las familias, todos los techos que se quemaron tienen que ser repuestos. Y ahí sí hay una diferencia.
Ministro, ¿cuándo está de acuerdo? Ministro, habla de la segunda vivienda, que cuando es segunda vivienda, tercera vivienda, ahí no debería que se tenga.
Es que no son segundas viviendas. A ver, separemos. Lo que ocurre acá es que yo puedo tener una familia, de hecho nos pasa mucho en Viña del Mar, una persona que toda su vida ahorró como profesor y se compró otra casa después de 30 años de trabajo y tenía dos casas y se quemaron las dos casas. Lo que corresponde es reponer las dos casas, dado que fue una catástrofe. En el caso de las familias que están en campamentos, claro, nosotros lo que tenemos que hacer es resolver en esas familias el título de dominio o ponerle en un programa para que puedan postular una vivienda nueva. ¿Cuántos no son inhábiles conceptualmente? ¿Se entiende, no? O sea, todas las familias que hoy día se quemaron, sus viviendas se quemaron, para efectos nuestros son hábiles y tenemos que buscar una solución a esas familias.
¿Usted qué opinión tiene de la actual gestión del ministro de Vivienda y qué mantendría de este periodo para aplicar en su vida?
Creo que me parece muy interesante lo que hizo el ministro Montes respecto a la escuela de las dirigentes. Hay un trabajo social que hizo con los dirigentes que nosotros queremos potenciar. Para nosotros, los dirigentes sociales y el Ministerio de la Vivienda en particular, tiene un rol social que es fundamental. Creo que eso nos parece muy importante. Lo otro que nos parece destacable es la política del ministro Montes respecto al suelo, y queremos potenciarla más en cuanto a tener suelo o a tener mayor disponibilidad de suelo para que las familias tengan acceso a terrenos más grandes y a viviendas y casas con patio.
¿Y cuando usted sea titular de esta,
también tienen su bien zona hábil?
No, ahí tenemos una diferencia. Efectivamente, ahí para esta administración hay un porcentaje que son inhábiles y hay otro porcentaje que son hábiles. Esto es una definición de concepto. Yo diría, es legítimo. Ambas posiciones son legítimas.
Pero hay un tema normativo. ¿Usted cuando ya sea titular de este ministerio va a buscar modificar ese tema normativo?
No es normativo. No, eso, no hay una restricción normativa. Lo que dice es que si yo considero que una familia, porque pongo un caso, Campamento Manuel Busto, llevan 30 años la familia ahí, no es una toma. Ya está regular, está registrado como campamento y tengo 600 viviendas quemadas, hoy día no pueden postular a subsidio, entonces quedan como inhábiles. Pero ¿cómo resuelvo eso yo? Doy título de dominio y pueden postular a subsidio. O, le pongo el caso, los allegados y los arrendatarios. Hoy día ellos también perdieron su vivienda o perdieron su hábitat, pero también yo puedo entregarle una solución de vivienda.
Bien, parte de las palabras entonces del futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, tras este encuentro con el actual ministro de la cartera, Carlos Montes. Ustedes escuchaban parte de sus declaraciones en torno a las diferencias, ¿no?, que existen entre las cifras que se entregan de la reconstrucción del mega incendio de Viña del Mar por parte de ambos gobiernos, actual gobierno y gobierno entrante. Bio Bio, la radio.
Parte entonces ahí de las palabras de Iván Poduje, con algunas diferencias, ¿no?, con el ministro Montes, todo en el marco de lo que es el proceso de reconstrucción muy tardío en Viña del Mar, con el mega incendio que el día de ayer y hoy, lamentablemente, se cumple un nuevo aniversario de este mega incendio, Pancho.
Exactamente. Oiga, volvemos a conversar con Adolfo Numi, presidente y vocero de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meix. Estábamos hablando de esta tercera y cuarta etapa del plan de recuperación del barrio. Nos estaba contando lo importante que ha sido para los locatarios, Adolfo, lo que está ocurriendo en la jornada de hoy, lo que ha venido pasando. Y yo le quiero agregar además una pregunta. Le quería preguntar cómo ha sido este proceso para ustedes en temas de seguridad. ¿Se han visto enfrascados en mucho problema con los ilegales o no?
Sí, en términos generales, el comercio formal ha tenido problemas, ha sufrido extorsión y por eso se creó el programa Extorsión Cero de la Cámara Nacional de Comercio y la Fiscalía Nacional. Los dirigentes sociales, gremiales del barrio también han sufrido amenazas porque la denuncia de lo que está ocurriendo afecta a intereses económicos muy grandes. Pero es una pelea que había que dar, porque de otra manera esto se iba a perder, ese barrio. Y hoy por eso que nos sentimos, a pesar de lo difícil que ha sido llegar hasta ahora, muy satisfechos. Pero esto no es el término, es el comienzo de la recuperación del barrio. Recién ahora pudimos recuperar el control territorial. Es decir, todo lo que queda por delante es mucho aún.
Sí, Adolfo, bueno, esto estamos en la tercera y cuarta etapa. Ya hemos visto hace varios meses, ¿no?, que se comenzó con este proceso, con las primeras etapas. Y ahí cabe preguntarse si es que en esos lugares donde se inició el trabajo de recuperación del barrio Meix, ¿ha surtido efecto la labor del municipio y también de los distintos locatarios? En esos lugares donde ya se realizó las intervenciones, ¿volvió el comercio ambulante o se logró recuperar? Pensando que con esos lugares recuperados se puede avanzar en las etapas siguientes.
Las intervenciones fueron exitosas y se lograron los objetivos propuestos. La tasa de delincuencia bajó a casi cero y los informales no volvieron a ocupar las calles porque están los portones con guardias municipales impidiendo el acceso.
Buenísimo.
Entonces, frente a ese éxito, nosotros decidimos avanzar en la etapa 3 y 4 y esperamos obtener resultados a corto plazo, y por eso que esto va a durar hasta el jueves. Y a partir del jueves en adelante invitamos a la gente a visitar la Supermanzana de Meix, donde van a darse cuenta de las fachadas de Meix, porque antes no se podían ver, y van a tener, por tanto, acceso seguro y tranquilo, y van a poder caminar por el barrio y visitar al comercio formal establecido.
Oiga, Adolfo, nosotros a través de algunos monitores internos estamos viendo, usted decía recién, recuperamos el control territorial. ¿Las calles están siendo marcadas por los comerciantes ilegales en este minuto para reinstalarse, específicamente en Conferencia? ¿Qué le parece?
Era esperable, ya había ocurrido antes, y por tanto el municipio, el alcalde hoy lo ha dicho, y Carabineros también, van a hacer planes especiales para impedir que se instalen en esos lugares. Esto era esperable, porque los que han sido desplazados van a buscar otra ubicación. Y lo que vimos, por ejemplo, hoy era que grupos de ambulantes estaban con palos y no era para agredir a Carabineros ni a los funcionarios municipales, sino que era para proteger su ubicación, que otros comerciantes ambulantes no la tomaran. Ahora, nosotros el llamado que hacemos es a salir de la calle y a formalizarse. Claro. Es decir, insistir en este modelo de negocio que tanto perjudica a Chile y tanto daño ha causado no solo al barrio Meix, sino que a otros barrios comerciales y turísticos. Hay que combatirlo y hay que insistir en que se formalicen. y que pague impuestos.
Eso es lo principal. Yo creo que ahí lo que usted nos comentaba, Adolfo, es que se está realizando este proceso de formalización con distintos sindicatos en la zona. Y ahora voy a la pregunta que puede ser un poco más política desde un punto de vista y de otro punto de vista pensando en el comercio como tal. ¿Cuál es la valoración que tienen ustedes de la administración del alcalde Mario Desbordes, que lleva poco más de un año al mando del municipio de Santiago y que claramente ha realizado estas intervenciones ya en su tercera y cuarta etapa? Eso como punto número uno. Y lo segundo es si después de estas intervenciones ustedes han visto un retorno de personas al barrio Mix, que han vuelto a realizar sus compras tradicionales y que quizás durante un tiempo habían dejado de ir a este barrio pensando en el tema de la delincuencia y la inseguridad.
La gente ha vuelto al barrio. De hecho, la gente nunca nos abandonó. Y eso yo creo que ha hecho que el barrio no desaparezca. Nunca nos abandonó, y las zonas que han sido liberadas se encuentran ahora en condiciones de recibir muy bien a la gente. Tiene un lugar seguro donde comprar muy barato, y eso claramente beneficia al pueblo, la gente más necesitada, porque Mex es el espacio de comercio más grande de Chile, y ahí compran comerciantes, pero toda la gente en general. Entonces ha sido un gran avance. Desde el punto de vista político, ¿me podría repetir la pregunta, por favor, como dice uno en el colegio?
Sí, no, Adolfo, es respecto a la gestión de Mario Desbordes, que lleva poco más de un año al mando del municipio de Santiago, y en su momento se le había criticado porque él dijo que desde el inicio se iba a sacar a los toldos azules, y hubo un par de meses desde que partió su administración hasta que se realizaron las primeras etapas. Sí. A usted como locatario y como también presidente de esta asociación, ¿qué le parece la gestión del alcalde Desbordes? ¿Qué cree que se podría mejorar, hacer bien? ¿Cuál es su balance, no?
A ver, mi balance tiene que partir por ir a Cijas. Nosotros con la alcaldesa anterior logramos construir un master plan que definió un plan de acción y es parte del Pladeco. Y lamentablemente no pudimos ejecutar por distintas razones el plan de acción que se requería. Luego, este plan de acción que nosotros teníamos se lo quisimos proponer al alcalde al principio de su gobierno comunal, y no tuvimos buena llegada, y por tanto partimos con el pie izquierdo, porque no se entendía un poco lo que queríamos hacer. Y habían distintas visiones de cómo enfrentarlo. Pero a los meses de estos desencuentros logramos llegar a un acuerdo, nos reunimos y nos pusimos de acuerdo respecto a un plan de acción. Y a partir de ese momento, el trabajo público y privado se hizo coordinadamente. Ese fue un avance sustancial y que cambió un antes y un después. Eso ocurrió en marzo del 2025.
Y ahí se comenzó a trabajar.
A partir de ese momento, se comenzó a trabajar y pudimos avanzar en muchas cosas. Una de esas, la intervención de la zona 1, la zona 2 y la 3 y 4. Perfecto. Y lo que estamos trabajando ahora en el Yo Me Formalizo, un plan para tratar de recuperar a la gente, a los empresarios que están en la calle, detrás de una oportunidad, pero también crear un modelo de intervención de los barrios comerciales y turísticos que repliquen la experiencia de MEX, porque estos modelos de intervención son carísimos. Y esto lo está financiando en este momento el sector privado, y eso es insostenible, hay que crear un sistema.
Perfecto.
Y en eso hay propuestas que queremos proponerle. Exactamente. Y en eso es lo que estamos trabajando, y esperamos que esto sea también un aporte para el país, no solo para MEX.
Perfecto, Adolfo. Adolfo Nubia, entonces, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Barrio MEX. Le agradecemos el contacto con el Expreso Bio Bio. Que tenga buen día.
Muchas gracias, Adolfo.
Buen día, muchas gracias por el contacto.
Oiga, antes de la pausa, informarnos nada más que algunos auditores están reportando algún problema en la línea 2 del metro, en el metro Rondizón específicamente. Aparentemente se está normalizando nada todavía en las redes del metro. ¡Pausa!
Porque la confianza mueve al mundo, a las personas, a las empresas, a las industrias y al país. Donde hay confianza, hay seguridad. Asistencia 24/7. Cobertura en todo el país. Diferentes formas de pago. Años de experiencia. Y esta confianza la construimos junto a todos los comercios. Es confianza. Es Transbank. Transbank. Creciendo juntos.
Comenzaron las ofertas re buenas y re convenientes en Cruz Verde. Aprovecha. Dermocosmética, 60% de descuento en la segunda unidad. Productos seleccionados en marcas adheridas. Misma marca de igual o menor valor. Excluye packs y estuches. Descubre más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Llegó Came Taxes de Sigo Came, la revolución para contadores y emprendedores. Deja el trabajo manual. Además de automatizar la contabilidad y finanzas de tu negocio, ahora también automatiza tu operación renta con Sigo Came, el único sistema que tiene todas las declaraciones juradas. Cumple con el SII sin errores y dedica tus horas a lo que realmente importa, porque Sigo Came te da más tiempo. Conoce Came Taxes hoy en www.came.cl y en @came.cl. Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Mamá. Teatro Caupolicán presenta Dios Salve a la Reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Si buscas calidad, ven a Electrocom. 40 años de experiencia y la mejor conexión.